Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Rinde Gastos y Cuprum. Queremos verte crecer. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Te acordás?
¿Por qué te acordás?
¿Qué tiempo es aquello?
¿La viste?
Tenía ese tema, ¿no? Del Flaco Spinetta. ¿De quién es esa canción? ¿De quién es? No, pero es que hablan del Flaco Spinetta.
No, ¿te acordás del Flaco Spinetta? No, pero no es de él. ¿Qué tiempo? Yo me voy a ver buscártela.
¿Qué tiempo es aquello?
Sí, pues, pero por...
No. Bueno, saludemos, que es una norma básica de buenas costumbres y de ¿cómo se llama? De
Los Enanitos Verdes. Muy bien.
Si lo tienen por ahí, no sé por qué me dieron con esos antojos.
Pero viste, bueno, saludo y después conversamos.
Sí, son normas de seguridad mínima, ¿no? ¿Cómo están ustedes?
Lo mínimo que se puede pedir como persona.
Cuando son las 7 de la tarde con un minuto de este lunes 11 de enero de 2021, que
concentrado.
Yo que no me tomé la pastilla el día, pero me salió la fecha. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal de José Ríos. ¿Cómo está lo tuyo? Sí que no se olvida.
No, el nombre no.
Lo tuyo no se olvida. No, algún día te puedo decir cualquier cosa.
¿Te acuerdas? Porque... Bueno, pero después, en algunos años más, pues, Matías. Ahora todavía no. Sí. Espero.
No. A pesar de mi avanzada edad. Sí, no. Pese a mi avanzada edad.
No, y este estado de cansancio, sobre todo, digo yo, ¿no? Un año largo.
Sí.
Bueno, ¿por qué te acordaste de esa canción?
Es que me vino así como...
Ya, pero por alguna razón,
sí,
¿o no?
Sí, porque venía hablando por teléfono.
Ahí está. Mira. Ay, me encanta. Qué bonito. Ay, y uno cuando bailaba lento.
Ya empezamos.
Demasiado romántico.
A ver, Anito Fernández.
Mira. Hace tanto que no la veo.
Pasan como cosas. Mira.
¿Te acordás de tiempos aquellos?
Cuando uno salía a veranear,
tenía vacaciones.
Cuando uno planificaba, decía, me voy el 4, sí. Y se iba al 4.
Claro.
Cuando pasaban las cosas, más o menos sentía que podían pasar.
Claro, tenían cierto control de tu vida.
Bueno, qué buen concepto. ¿Te acuerdas?
¿Qué le habrá pasado a la vida?
Están cantando los pillé. Los pillé en el auto.
Se pusieron fuerte.
Les vino el bascón de recuerdo, muchachos, chicas.
Mi viejo iba a la cancha a ver a aquel Atlético.
Mira, ahora sí.
¿Te acordás del Flaco Spinetta cuando cantaba?
No me digan que fue un acierto con esta canción.
Bien, Matías.
Llame al 820-4074 y diga si que fue un acierto o no. Marque 1 si fue un acierto, marque 2
si, no
si es un amargado. Ay,
qué bonito.
No, Richie, déjala de fondo. Sí. Después de esto vamos a tener que hablar de luminarios, de candidatos, de primaria.
De PP.
En vez de hacer un concierto y después pida otro tema y vamos con otro. Oye,
deberíamos hacer un programa. Si pide su canción, la que más le gustaba pidiendo.
¿Sabes por qué, José? Me acordé de este tema, pero me acordé en el momento que te iba a saludar, que la tuve preparada. La prueba que nos demoramos por él. Porque venía hablando con un amigo.
Ya.
Y le pasaba lo mismo que a mí, que él tenía planificado de principio de año poder salir de vacaciones y siente que se le está yendo a la punta del cerro sus vacaciones. Y yo de repente, y hablaba, decía, pensar que tanto tiempo, esto es como la salud, mientras la tienes no te das cuenta que la tienes. Y cuando viene una enfermedad y un dolor de cabeza, dice, miércale, ¿qué hago por sacarme el dolor de cabeza? Bueno, ¿cuántos años este país fue un país estable? Un país con certezas, que más o menos sabía lo que iba a pasar. y miramos muchos otros países de la región y más allá, que vivían en la montaña rusa. Bueno, el mundo está en montaña rusa, nosotros hoy día no estamos ajenos. Por eso te iba a decir, ¿te acordás? Los tiempos donde uno planificaba, sí, y como dijiste tú, conceptualizaste bien, cuando uno era dueño de su vida, más o menos.
Tenía cierto control, cierto siempre control. Hay vicisitudes, claro, siempre hay vaivenes, pero uno más o menos sabía lo que iba a pasar.
Ay, ay, así con los Enanitos Verdes le agradecemos esta musicalización, sí, de la actualidad.
Hoy lo vieron venir. Sí, lo vieron venir.
¿Te acordás, sí, qué tiempo es aquello?
Lo vieron venir.
Ahora, el único problema con estos temas es que nos van a dejar y se van a ir a Spotify y van a seguir escuchando. Entonces, véanlo en la casa. Cuando lleguen, sí, a la casa, no, abren su tonta Pilsen, ¡pah!
Sí, pero si no se exponen, se exponen a choque, a una serie de cosas.
Se escuchan, se ponen meditabundo y ponen de nuevo los Enanitos Verdes.
No, y tiene otra cosa buena eso, porque después uno va buscando las canciones que te va sugiriendo. Spotify te hace un servicio. Radio, tú has visto radio, que
pues,
te hace un
radio, la radio del artista, pues.
Claro, y te hace un servicio y te va ofreciendo otras canciones y vas hilando.
Eso se llama la radio, pues. ¿Sí? Tú pones los Enanitos Verdes radio, uh-huh, y te pones lo asociado. El fin de semana me mandé, claro, una radio de John Baez. Me dijo, me tiraron tomate, pero no importa, igual escuché a John Baez y su radio. Qué bueno, ya. Oye, pero hay temas, ¿eh? Seguimos teniendo temas, hay, sí, actualidad, no estamos tan desconectados.
Sí. Varias medidas se anunciaron hoy día.
Sí, bueno, eso es lo, sí, que nos tiene.
Eso es lo que nos tiene complicados.
Sí, el equipo de París Mancilla y su team nos dejaron escuchando los Enanitos
Verdes. Y compañía.
Y compañía, por eso. Y nos dejaron marcando ocupados, mirando para el otro lado y no sabemos qué vamos a hacer. Pero claro, hoy se endurecieron muchísimo. Sí. Está buena la medida que tomó el gobierno, la medida de, ¿cuál?, anunciarlo. ¿Cuánta gente entra en fase 1?
Ah, sí.
Así lo anunciaron primero cuando uno dijimos, ay, nos toca. Y cada uno nosotros viendo si cada uno en nuestras comunas.
1,000,000.
Bueno, 1,000,000 más de personas entraron en fase 1, que es cuarentena, para tratar de hacer bajar el virus. La región metropolitana, según estuve investigando, conversando, uh-huh, con especialistas ayer, están problemas como todas, pero están, sí, menos problemas, es verdad, que otras.
Ha ido bajando un poco.
Porque hay, a propósito de la incertidumbre, el tema del día, no se sabe bien si es que esta alza que hubo a los 4.200, tiene que ver con rebote de las fiestas que pudiera estabilizarse o si sencillamente esto se disparó. Lo vamos a ver mañana pasado, los próximos días. Si se disparó, buenas noches los pastores. Si se estabiliza, puede tranquilizarse porque la región metropolitana, que es la grande, la más grande de Chile, claro, está un poco menos mal, porque hay otras que están en otras regiones del país que están, sí, francamente, en la pitilla.
La región de los Lagos, sí, está realmente mal.
Puerto Montt volvió a uno, estuvo 5 meses, 4 meses.
Y Puerto Varas, que no había estado en uno, ahora entra uno.
Saludamos a Puerto Montt 99.7. No hay problema con la fase 1 porque tiene radio Duna.
Sí, va a estar sumamente acompañado durante todo el día.
Ay, ay, ay. Pídanos su tema, no hay problema. ¿Qué más noticias tenemos hoy?
¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos candidata al parecer en Las Condes. Tú sabes que el alcalde Lavín dijo que no se va a presentar, uh-huh, y tendría a su Delfina.
Sí.
Su Delfina.
Yo podría contar a esta altura.
Daniela Peñalosa.
Y a esta altura. Después podría contar algunas infidencias.
Pues, para eso te tenemos.
Porque, claro, porque fui viola en la mañana, no la conté, porque, pero bueno, es que si no, sin enojarme, pero.
No.
Pero es que ya está anunciado, ¿no?
Sí, salió un artículo.
En Exante.
En Exante.
Y ahí lo mismo que el anuncio oficial.
Sí, pues tienes buena fuente
ahí. Tienes buena fuente ahí.
Ahí. Ahí sobre todo. Ahí sobre todo.
Sí, que el ministro Lavín anoche conversando fuera de micrófono, porque no lo podía decir, su candidata es esta, porque la razón que me explicaba el ministro Lavín, que lo entrevisté en Estado Nacional, y después nos quedamos conversando más bien antes que después, era que la verdad es que había... Las Condes es un reducto donde la derecha va a ganar. Sí. Dado que vas a ganar, te puedes dar el lujo de innovar. Sí. Ahora, no es muy valiosa la innovación, la gracia de innovar cuando te corres riesgo, pero ya está, hacia la derecha.
No le pegáis pedal al olmo.
Momio viene de que no te mueváis, digamos, ¿verdad? Ya, pero nada, está bien. Innovar dentro de lo seguro, pero es innovar, y innovar es no de los tres colegios, para ser simple. Ojalá mujer, joven. Que no sea joven, que no sea el establishment, que no sea la hijada de él. Entonces dijo, esta es una mujer psicóloga, con magíster o doctorado, sí, forense de Duke, es de psicóloga de la Católica, muy capacitada, viene de otras comunas como La Reina, sí, donde estuvo a cargo de educación, aquí está en desarrollo cultural o que así.
Desarrollo comunitario.
Además cuadra con el tema de integración social.
Ese es el punto que Lavín quiere que no se rompa. Sí. Entonces, Lavín me decía, bueno, pero esto es lo que me gustaría. mí.
Ahora, agregar, Matías, pero agregar.
Los partidos andaban con cincel y martillo.
Agregar que sí, pero al parecer los Larraín, Carlos Larraín y su hijo Carlos Larraín, no habrían querido. Se les habría ofrecido el Renovación Nacional por lo menos para hacer el gallito y al parecer declinaron.
Ya.
Y en Evópoli, no sé qué habrá pasado en Evópoli, también sonarán algunos nombres, pero parece que no prosperó tanto la idea. Finalmente, al parecer, la UDI se queda con el cupo, por decirlo de alguna manera. Pero... Y ella es casada con el subsecretario de Hacienda. Muy cercano también a Ernesto Silva.
O sea, su trenzada.
Sí, no, acá hay. No, hay,
no
hay,
salió,
sí.
No,
rifa, no, no. Y claro, sabemos que Ernesto Silva es probablemente hoy el consejero más escuchado por Joaquín Lavín.
Mira. Ya. Bueno,
está bien. Ahí está.
Pero es carrera corrida a la derecha, pero. Ahí. Pero por ahí sale gente al camino. Sí, pues. Ya hay candidatos instalados, solo le voy a decir. Que viene de Republicanos, que está instalado hace unas semanitas, un par de meses.
Tiene lista de concejales.
Así que veremos, se llama Gonzalo de la Carrera y en una de esas lo podríamos llamar para preguntarle cómo se siente el músculo electoral para competirle a la derecha completa desde Republicanos, si es que es Daniela Peñalosa el nombre. Podríamos llamarlo, digo yo.
Sí, podría ser una buena idea.
¿Otros temas que tenemos en carpeta?
Donald Trump es acusado.
Claro. Segunda acusación. Entiendo que es el primer presidente de los Estados Unidos que ha acusado dos veces en un mandato.
Sí, creo que son 4 impeachments en toda la historia. Y este tiene 2. Y no, bueno, por un solo delito, que es incitación a la insurrección.
No le tienen paciencia.
¿Cómo te quedó loco?
Bueno, de Donald. 7:11 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier Yavar Ferrer, ¿conocías a los Enanitos Verdes?
Sí.
¿Pero por cultura general? ¿Cómo conociste a los dos?
Por una enciclopedia.
¿Y cómo conociste a Bram o a Tchaikovsky? Porque
Pero
para ti lo mismo, ¿no?
No. Pero, aparte hablan del más grande compositor probablemente de América Latina, que es Alberto Spinetta.
El flaco Spinetta.
Sí. ¿Los Enanitos Verdes era Calamar? ¿Quién era el Enanitos Verdes? Porque muchos de los artistas del rock argentino
se cruzaban,
iban y venían, ¿eh?
Bueno, pero por ejemplo, en la noticia musical del día de hoy, un día como hoy en 1967, Jimi Hendrix, que anda a la José con una polera de él, graba Purple Haze. Yeah. ¿Ah? Según Rolling Stones, la 17 canción más importante de todos los tiempos.
Mira,
es un programa lleno de música. Bueno, vamos con los titulares. Vamos con los titulares, pero por supuesto.
Si te parece.
Vamos. Hoy vence el plazo de inscripción de las candidaturas para constituyente, alcaldes, concejales y gobernadores. Las postulaciones se cierran este lunes a las 23:59, tras lo cual comienza el periodo de aceptación o rechazo de ellas y también las reclamaciones posibles. Chile Vamos ya inscribió su pacto con el Partido Republicano y sin el PRI, mientras que la vereda del Frente Unidad Constituyente también lo hizo y la denominó como la lista del apruebo. Y el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quintero, anunció que no pondrán en tabla el proyecto del TPP-11, pese a la discusión inmediata que le puso el gobierno. Según aseguró el parlamentario, esta decisión se tomó en conjunto con la presidenta de la corporación, la senadora Adriana Muñoz, porque no existe claridad respecto al impacto que podría tener la iniciativa en el país. Más tarde, el senador Insulza aseguró que el Ejecutivo le retirará la urgencia al proyecto, dando a entender que existe un acercamiento para tratar el tema. Ya se los adelantaba, los demócratas presentaron en el Congreso el pedido de juicio político al presidente Donald Trump. La oposición acusa al saliente mandatario de incitar una insurrección por su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio. El proceso podría continuar aún después del cambio de mando cuando asuma Joe Biden, y a este juicio político se sumaría el del fiscal general de los Estados Unidos, Carl Rachin, que estaría estudiando una acción judicial por estos mismos cargos. Y en el deporte, Joaquín Niemann alcanzó su mejor ranking histórico y subió del escalafón 45 al 31, alcanzando el mejor lugar en lo que va de su carrera. Además, se llevó un millonario premio de 555 millones de pesos tras su segundo puesto en el Century Tournament de Hawái.
Muchísimas gracias, Enrique Javier Yavar. Los Enanitos Verdes, compuestos originalmente por Marciano Cantero, Felipe Staiti y Daniel Piccolo.
Sí, está bien.
Y tiene una cosa.
¿Qué?
Son de aquí nomás, gracias.
Sí, lo vi.
Son mendocinos.
Son como casi chilenos, ¿no?
Sí, de Cuyo, de la provincia de Cuyo. Así que eso.
Estuvo bueno. Oye,
un par de auditores me dicen que se metieron a Spotify. ¿Quién les dije? No se metan a Spotify.
No todavía.
No todavía, a las 8, a las 8.
¿Ya? ¿Y qué te dijeron? ¿Tan como nostálgico?
Sí, claro, por supuesto. Oye, bueno, son las 7 de la tarde con 15 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Ya, vámonle con... ¿Tú serías tan amable de explicarme lo que está pasando con el... No, espera.
Quizá ella te pueda explicar mejor.
No, no, es que se me le abrió un archivo. Lo del TPP-11, porque...
Cortito, ya te lo explico.
Sí. Esto viene dando vueltas hace tanto tiempo.
Hace por lo menos 10 años más o menos debe tener este el TPP, que ha tenido varios números que lo acompañan según los países que entran y salen. Bueno, se tenía que votar, el gobierno le había puesto suma urgencia a la votación. Tú sabes que estos tratados internacionales los tiene que ratificar el Senado. Pues bien, tenía suma urgencia, una protestad que tiene el Ejecutivo, y Rabindranath Quintero, vicepresidente del Senado, informó que no lo pondría en tabla. Cuestión que según él había discutido con la presidenta del Senado, con Adriana Muñoz, y habían determinado que no lo iban a poner en tabla, aunque tuviese suma urgencia, lo que los obliga a ponerlo en tabla, porque básicamente no sabían los alcances que podía tener el TPP para Chile. Ahora, llama la atención cuando llevamos 10 años.
Ya estaría bueno que se enteraran.
Claro, ¿no? Maya, yo no siquiera voy a opinar si es bueno o malo, pero pronúnciate, vota. Es un tema que lleva más de 10 años conversándose en Chile, que se ha pronunciado mucha gente. Por ejemplo, el expresidente Lago es muy partidario del TPP. O sea, es un tema que es muy transversal, entre derecha e izquierda, y hay gente que se opone también en ambos lados. No es un tema tan ideológico, pero claro, cuando ya lleva tanto tiempo, estaría bueno que te enteraras si cuál es el impacto que tiene para el país, ¿no?
Totalmente. El gobierno trató de jugar ayer una carta, o al fin de semana, una carta, como dirías coloquialmente, jugar la psicológica, diciéndole que es probablemente uno de los grandes legados de la presidenta Bachelet.
Sí.
Tratando de poner a Bachelet y tratando de sumar, por ejemplo, a Heraldo Muñoz, líder del PPD, para decirle, no es que nos estén haciendo un daño a nosotros, no es que sea este un proyecto del gobierno, para que se enteren, esto es una negociación. Claro, esto es un acuerdo que tiene pros y contras, y es delicado en el sentido de que tiene efecto, pero no es nuestro. Porque aquí, en el mundo de la... En el mundo de la bipolaridad, todo es de aquí o es de allá, no hay camino intermedio, no es un poco de aquí, un poco de allá, es todo, somos o no somos, es un poco la lógica esa. Entonces, pasa con la FP, todo lo que huele a FP.
Claro, entonces, malo, si o es súper bueno.
Si el 10%, ay, qué daño a la FP, oye, es que puede ser malo, no importa, pero no la FP. Entonces, es una cosa un poquito binaria, un poco bipolar y un poco infantil. Entonces, el TPP, como se la tomaron las redes sociales y el ondismo, el buenismo de las redes sociales, es como, es de facho, un momentito, es de la presidenta Bachelet, es del presidente Lago.
Es muy largo, llevamos muchos años.
Claro, pero den razones los que supongan, y den razones los que estén a favor, pero no sigamos.
Exactamente, en el fondo, si tú decís, ya ni siquiera uno sabe pronunciar si es bueno o malo, pero llevamos años de años, se ha discutido por todas las formas posibles, todos los expertos se han pronunciado. Entonces, decir que tú no sabes cuál es el impacto que tiene el país me parece como reírse un poco, un poquito falta de respeto.
Bueno, así con esta votación, que hay una suerte de...
Parece que van a llegar a un acuerdo, dijo hoy día el senador
Insulza. Pero para meterlo al cajón.
No, que le iba a bajar, que le iban a sacar la urgencia de manera que se pudiese llegar a un acuerdo y negociar. No necesariamente me voy a meterlo al cajón.
Ay, ay, ay.
Pero en el fondo, para que también el gobierno no haga el papelón, pues le da urgencia un proyecto y resulta que la presidenta del Senado y el vicepresidente dice que no la pone en tabla. Están un poco riendo en la cara del presidente, pues, ¿no?
Claro, exactamente. Por ahí va la cosa, porque entonces, ¿para qué son las urgencias que maneja el Ejecutivo? Pero bueno, parlamentarismo de facto. 7 de la tarde, 19 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. ya está nuestro invitado. Nos resultó el llamado.
¿Resultó
Matías?
El llamado. Sí. Bueno, le decíamos que en Las Condes sabemos que no sigue la candidatura de Joaquín Lavín. O sea, perdón, claro, sigue no va a la reelección Joaquín Lavín, deja el espacio, no se alcanzó a hacer primarias allí. Y por lo tanto, funciona el que cada partido presenta su candidato, o bien las coaliciones buscan acuerdos en un lado y otro, van negociando y van dejando candidatos. No está 100% seguro, hasta que no pase el plazo no podemos decirlo o que se lo confirme, pero sabemos que hay una alta probabilidad de que la candidatura de Lavín, o que, perdón, el puesto de Lavín, sea presentado como candidata Daniela Peñalosa, una mujer que empuja, una persona, una profesional que empuja a Joaquín Lavín, porque la conoce desde la alcaldía, está a cargo de las relaciones comunitarias, sí. Está muy, muy respaldada, muy recomendada por sus características personales y por lo que significa, sí. Por Joaquín Lavín. Aparentemente hay acuerdo con RN, la UDI y Evópoli. ¿Sería entonces esta carta, Daniel, como alguien nuevo, alguien que no está en la política en la primera línea hace rato?
Como oxigenar intentar un poco innovar el panorama, claro.
Anoche me tocó entrevistar a Joaquín Lavín y le pregunté si es que cuál era la candidatura, todavía no lo tenía claro, no nombró a Daniela Peñalosa para nada, pero yo le pregunté si votaría, porque la derecha también tiene otro candidato que va por fuera de los partidos tradicionales. La derecha también tiene un partido que es opositor. La oposición no solamente está en la centro-izquierda e izquierda, que es republicano. Y la oposición de derecha tiene un candidato que se llama Gonzalo de la Carrera. Yo le pregunté, ¿y usted votaría por Gonzalo de la Carrera? No, por supuesto que no. Gonzalo de la Carrera, buenas tardes, bienvenido a Duna. ¿Cómo está?
¿Cómo está, Matías? Gran introducción para decir que votaría que no.
Hola, Gonzalo.
No, sí, un poquito para
¿cómo está, Josefina?
Contextualizar para ver con quién vamos a conversar. Claro. No sé si le contaron, o sea, alguna vez se lo escuchó.
Sí.
Porque fue un portonazo, o sea, fue un portazo. Dijo que por ningún motivo votaría por usted.
No, por supuesto que no.
Bueno, está bien. Pues, para eso es la democracia, cada uno escoge dentro de la ideología que uno tiene. Yo represento a la gente que cree en que el modelo de sociedad que tenemos en Chile es un modelo que ha llevado progreso a muchos países en el mundo, no Asia, y por lo tanto, claro que no soy el candidato a Lavín, pero soy el candidato, yo creo, preferido de la gente de Las Condes, y espero serlo por lo menos, porque en definitiva ustedes dicen algo que es muy cierto, se necesita gente nueva en la política, esta es la peor clase política que hemos tenido en la historia, y necesitamos atraer a mucha gente de la sociedad civil que quiera participar en la política, porque de la política no nos vamos a liberar, siempre va a haber política. Lo que se trata es que llegue gente nueva, como ustedes dijeron, que se abran las ventanas, que entre el sol, que hay aire fresco, y que venga gente de la sociedad civil con experiencia, con trayectoria probada, a participar del mundo de la política y generar un país mejor que el que tenemos, es bien importante.
Gonzalo, ¿y tú votarías por Joaquín Lavín eventualmente para una presidencial?
No, por la misma razón que él no votaría por mí, porque yo creo que el modelo de sociedad que atrae o que seduce a Joaquín Lavín no es el modelo de sociedad que genera progreso. Y por lo tanto, yo no votaría por él. Creo que, en el fondo, si yo pudiera votar en la primaria de Chile Vamos, yo votaría por Sebastián Sichel, que fue panelista en mi programa de radio durante 3 años, que lo conozco, y que es el genuino. La gente va a votar por la gente que genuinamente cree en las ideas que defiende. Y Joaquín Lavín es el sucedáneo. Así que yo sé quién estoy comprando cuando hablo de Sebastián Sichel. Lo mismo la gente sabe quién está comprando cuando habla de Gonzalo La Carrera. No así con las personas, tenemos derecho a cambiar de opinión y podemos hacerlo, pero no podemos cambiar siempre de opinión.
Sí, porque tú eras Evópoli en un comienzo.
Sí, pero yo no cambio siempre de opinión y yo sigo pensando lo mismo, yo sigo siendo liberal. Yo creo que eres el más conservador de los opinos y soy el lejos el más liberal de republicanos.
Ah, ya. Sí,
porque hay un mundo.
Porque si algo representa republicanos es el conservadurismo, quizás es la diferencia dentro de la derecha. Tú puedes ser la excepción.
Si tú consideras que Vanessa, somos gente súper conservadora. No, pero tenemos para rato para conversar, porque sí. No es así.
No, pero en general, lo que representa desde el liderazgo de José Antonio Kast hacia abajo, que hay, ojo, hay, para mí conservador no es o liberal no es una descripción de virtud o de defecto, sencillamente una descripción de una forma legítima de pensar, ¿eh? Porque alguien ofende a otro diciendo que es conservador o que es liberal, me parece muy corto de vista, así que no he tratado de ofenderte ni cercanamente.
De hecho, yo siempre, Matías, he dicho que yo estoy para que el electorado me ubique entre Kast y Kast. Porque ya. Hay muchas cosas que me seducen de Evópoli y hay muchas cosas que me seducen de republicano. Cuando uno participa en un partido no está 100% de acuerdo con todas las ideas que tienen las personas que lideran los partidos, pero el paquete le gusta y te atrae. Y en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, yo podría ser más UDI que cualquiera de los, o que la mayoría de los parlamentarios de la UDI. Ayer 100% con su declaración de principio, las votaciones de algunos parlamentarios. O sea, yo no me he perdido en esta trayectoria, no tengo ningún complejo en defender el modelo de sociedad que nos ha permitido progresar durante muchos años y que se estancó en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Y yo creo que en definitiva, lo que yo defiendo es el mérito, el esfuerzo, un Estado pequeño, baja de impuestos, no pueden seguir los adultos mayores pagando tasa de contribución y teniendo el Estado socio en sus casas después de que pagaron impuestos durante toda la vida, por ejemplo, y después de que se sacaron las cuotas del banco encima, seguir pagando contribuciones, sobre todo los adultos mayores de sectores más vulnerables. El impuesto de las contribuciones territoriales fue un impuesto transitorio que se quedó como permanente. Y por lo tanto, yo creo que hay una diferencia enorme entre quienes hemos pagado a Matías impuestos en la vida y quienes han vivido nuestros impuestos. Y yo creo que es muy importante que lleguen a la política gente que ha dado empleo, que sabe lo que cuesta ganarse cada uno de esos pesos, que sabe lo que significa pagar impuestos y que sabe qué significa que se despilfarren nuestros impuestos. Ahora, por eso yo creo que es muy importante que llegue gente nueva que sepa administrar y gestionar y sepa lo que le duele a la gente pagar impuestos.
Es general, y lo que Perón, le cuesta. Es general Perón, esto lo saqué de otra parte, pero, o sea, pito de nada, decía una frase parecida a la tuya, decía, no puede ser funcionario público que no haya pagado una quincena alguna vez. Ahora, el peronismo es distinto a Perón, aparentemente, pero Perón decía eso, tiene que alguien haber pagado IVA, tiene que haber dado empleo, tiene, para poder ser funcionario público. Parecido, mira.
Ahora, yo entiendo una cosa, yo te sigo tu lógica de los impuestos. Ahora, como alcalde, tú no tienes mucho poder para bajarle el impuesto a la gente, bajarle las contribuciones. Entonces, a lo mejor, esa promesa, yo entiendo la lógica defiendes, pero palabras, tú desde...
Yo no he hecho una promesa.
No, yo sé.
Yo te dije, dentro de una conversación, te dije que hay cosas que molestan cuando uno ve en los funcionarios públicos que hay gente que se consume los impuestos. Yo dije, hay que separar a quienes hemos pagado permanentemente impuestos de quienes han vivido permanentemente de nuestros impuestos. De ahí te dije que, por ejemplo, un tipo de impuesto que me parece injusto, no te estoy diciendo que yo esté prometiendo, a la lectura que tú quieres hacer.
Que puede ser un poco peligroso realmente estigmatizar con que todo funcionario público es un consumidor de impuestos. Uno puede mirarlo también como un servidor o como un funcionario que nos hace posible tener una sociedad, donde nos hace posible que funcione
Fantástico si el Estado fuera pequeño y eficiente y subsidiario. Fantástico sería. Si nosotros necesitamos Estado, porque necesitamos organizaciones, necesitamos suplir con la ayuda del Estado todo aquel donde el privado no puede llegar. Pero, por ejemplo, Matías, yo te digo, hoy día, por ejemplo, ¿cuánta gente no estaría feliz con que le diéramos un subsidio a la demanda desde la misma mujer atenderse en el sector privado de salud, por ejemplo? O para escoger el mejor jardín infantil para sus hijos.
O la otra es mejorar el sistema público, en vez de darle un voucher para ir al sistema privado donde quisiera, mejor que tener buen sistema de salud público y ir a ese buen sistema de salud público. Otra alternativa.
Yo creo que cuando uno escoge al proveedor, hay muchos incentivos para que no haya competencia y para que ocurra lo que... para que haya fraude y mal gasto.
Por ejemplo,
uno tiene que escoger al proveedor, porque uno no puede escoger que él sea la persona que recibe el subsidio, el voucher, el que escoja dónde él encuentra que tiene, por ejemplo, el colegio que más se acerca a la idea que él tiene de educación para sus hijos.
Interesante lo que tocaste de educación, porque Joaquín Lavín se ha caracterizado, que deja la alcaldía, por ejemplo, en ser el único alcalde que en los últimos años ha abierto, varios años, un colegio público, tomó un colegio que estaba abandonado, un colegio privado, que lo dejaron aquí en Mayflower, lo convierte en un colegio público, creo que en 12, 15 minutos se llenó la vacante, o sea, hay demanda por un colegio gratuito, de calidad, como San Francisco del Alba, que también es público de Las Condes, y lo que hace es intentar, a través de la educación, no solamente estar donde los privados no llegaron, sino que desde lo público generar un servicio donde se integre socialmente a la comunidad. ¿Eso te parece una alternativa contigo como alcalde? ¿Seguiría ese modelo?
Sí, me parece súper bueno que Joaquín Lavín... Mira, yo creo que Joaquín Lavín inauguró el municipalismo 3.0. Joaquín Lavín es un cambio... Ha sido un muy buen alcalde. Por lo menos en la comuna de Las Condes. Y por lo tanto creo que uno tiene que mejorar lo que se ha hecho bien y enfocarse en hacer lo que no se ha hecho. Y yo creo que Joaquín Lavín acertó muy bien con aumentar la oferta de colegio público. a través del Colegio Mayflower, que se inscribieron las personas en 12 minutos. Otra cosa, es decir, y tú estás metido en la educación y lo sabes mejor que yo, Matías, al igual que yo, sabes que una cosa es la cobertura y otra cosa es la calidad. El que se hayan inscrito los alumnos en 12 minutos significa que hay una demanda satisfecha, pero no significa que haya calidad. Y yo te pregunto, ¿por qué Las Condes, teniendo la cantidad de recursos que tiene, Las Condes maneja un presupuesto de 550 millones de dólares y le entrega al Fondo Común Solidario un 30% de ese presupuesto? Le entrega 120 mil millones de pesos. ¿Y por qué Las Condes renunció? ¿Por qué nunca a nadie se le ocurrió que Las Condes debiera ser el vehículo de movilidad social en Chile? ¿Por qué se le entregó?
Ups. Gonzalo Lacarrera, se cortó esa conversación.
No, está... ¿Aló?
Sí, ¿ahí? Sí, se ¿aló? Le cortó. ¿Por qué? Y, y se cortó.
Ahí,
quedamos en el movilidad ¿aló? Social.
Sí. ¿Por qué ya, no se transforma Las Condes en la movilidad social?
¿Por qué Las Condes nunca ha tenido como meta o objetivo que el real vehículo de movilidad social sea un liceo bicentenario de Las Condes? Porque esa responsabilidad siempre recae sobre el peso del Instituto Nacional, que ya por lo menos ya ahora está destruido. ¿Por qué no a que Las Condes sea el real faro de movilidad social en Chile?
¿Tú conoces, me imagino,
siempre,
el modelo?
Hemos siempre mirado siempre al Instituto Nacional a ver si produjo o no produjo alumnos de excelencia.
¿Tú conoces, por ejemplo, el modelo de la educación pública de Las Condes del San Francisco del Alba, no? ¿Lo conoces?
Yo fui alumno, si estamos hablando del mismo colegio, no, de San Francisco Lalo, no, yo fui alumno del
Rafael Sotomayor.
Rafael Sotomayor.
¿Ya?
Sí, yo conozco la educación pública, Matías, yo estuve en la educación pública, también estuve en la educación privada. Yo financié mis estudios con crédito fiscal y préstamo estudiantil. Yo soy de los que pagué el crédito universitario, de los que anteriores al CAE, yo también tuve tasa de interés. Conozco perfectamente la diferencia entre el mundo público y el mundo privado, y sé, como profesor, te cuento como anécdota al profesor Jaime Campuzano, un reconocido profesor del mundo del colegio.
Sí, sí, sí,
en
sí.
La época nuestra, que es algo que hay que, para hablar de integración social de verdad, por ejemplo, en la época nuestra estaba el campeonato estudiantil que dirigía Antonio Ivanovich, se hizo famoso así con eso. Esos son modelos de integración social que son realmente relevantes de llevar adelante.
Pero solo como candidato a Las Condes, como candidato a alcalde de Las Condes, yo te sugiero acercarte y conocer, porque en una de esas tú tienes prejuicios con que en lo público la calidad es más mala. El Colegio San Francisco del Alba de Las Condes es uno
no
de los colegios faros,
que sea más malo.
Faros no en la calidad de la educación.
Yo no te he dicho, la educación te dije, como bien lo ha hecho Regio.
Sí, pero tú dijiste algo, colegios... distintos cobertura que calidad. Bueno, aquí tienes cobertura sí. Y calidad.
Sí, pero yo lo que te dije es que vamos más allá, porque Joaquín Lavín deja la vara alta y yo pretendo dejarla mucho más alta aún.
O sea que tú aspiras a un Instituto Nacional en Las Condes.
Exactamente, pero yo si creo está... que nosotros no deberíamos tener uno, deberíamos tener más de uno.
Pero, si está... pero invertir no en lo solo, que hay no o, hace, o crear uno nuevo.
No, yo creo que hay que mejorar, la hay que llegar a ese nivel de excelencia, de que Las Condes sea el faro de la movilidad social en Chile.
¿Y eso?
De que Las Condes se vea que puede haber solidaridad creativa, por ejemplo.
Y con respecto, por ejemplo, a la vivienda y este proyecto de integración social que tiene Lavín respecto a crear barrios y subsidios habitacionales en buenos barrios.
No, él no pretende crear barrios. Él lo que está haciendo es trasladando a 80 familias a la Rotonda Atena.
Uh-huh.
Yo creo que eso es una buena señal de integración social. Pero integración social es mucho más que eso. Integración, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del parque intercomunal. No puede cobrar por el acceso a los vecinos para entrar al parque. ¿Por qué no pueden ir en igualdad de condiciones todos los vecinos? Fíjate que al lado del parque intercomunal...
De nuevo.
¿Por qué tendría que pagar para acceder al parque donde podrían juntarse y jugar como amigos y hacerse amigos personas que tienen distintas situaciones socioeconómicas dentro del barrio? ¿Por qué hay que pagar 500 pesos para acceder unos? ¿Por qué para ir al multicine tienes que pagar 20 mil pesos? Imagínate lo que puede pensar una persona que vive a dos cuadras del parque intercomunal que no puede acceder a ese parque. Integración social también son que los adultos mayores no tengan, por ejemplo, tengan acceso a sedes, a los clubes de barrio tengan sedes, que existan campeonatos estudiantiles como en la época de Bono, y que en Las Condes, por ejemplo, exista movilidad social a través de...
Gonzalo, ¿cuál es la diferencia tuya con el candidato o candidata que vaya a poner la derecha oficialista? Porque yo siento que es muy parecido.
No hay mucha diferencia entre los candidatos que van por lo que tú denominas la derecha o la gente que amamos la libertad. No hay mucha diferencia si es que realmente aplicamos en lo que creemos. Pero en el caso de Joaquín Lavín, por ejemplo, mi diferencia con él es que él dice que ya no va a haber focalización. que la focalización no es parte de su ideario. Para mí la focalización es súper importante. O sea, que los recursos sean bien gastados y sean entregados a las personas que los necesitan. No puede ser que, por ejemplo, por tener una oportunidad universal de acceso a ciertos bienes que provee la municipalidad o provee el Estado, gente que tiene la situación económica tuya, Matías, o la mía, o la de Antonio Nikolušić, puede acceder a que sus nietos vayan gratuitamente a un colegio público. No es, eso sería absolutamente injusto. Yo no creo que los derechos sean universales para todos. Yo creo que es habiendo escasez de recursos, lo que hay que hacer es asignarlos a la gente que más lo necesita.
¿Tú crees que es injusto que vaya a un colegio público el hijo de Antonio Nikolušić? ¿Y crees que es malo desde el punto de vista de la última línea social?
No creo que sea malo. Y te dije que es injusto que habiendo escasez de recursos, gente que tiene riqueza pueda evitar, impedir que otra persona quede en la cola espera. Para mí es injusto que una persona tenga que hacer cola en un servicio de salud.
¿En un hospital?
¿Pudiendo
ir a una clínica?
Pudiendo ir a una clínica. Es injusto. O sea, si yo estoy parado en una cola hace 2 años esperando que me atienda el servicio público y me dieran un voucher, un subsidio de la demanda, yo pudiese ir a una clínica, yo creo que las personas irían en masas a las clínicas. Pero porque no es justo hacer esperar a las personas cuando lo que necesita una persona de salud es la oportunidad de acceso.
Pero siguiendo la misma lógica de la libertad, si es mejor el hospital y una persona tiene mucha plata y puede pagar una clínica, ¿esa persona no puede ir al hospital porque le está quitando el cupo a una persona más pobre?
Si es mejor el hospital y el hospital se abre, yo te lo digo al revés, ¿por qué no abrimos los hospitales públicos a toda la gente del mundo privado si hubiese buena atención, como pasa en España? Uh-huh. En España los hospitales tienen tal calidad de atención y tal calidad de resolución que efectivamente la gente solamente cuando tiene guagua escoge un sistema privado. Si yo no te estoy denostando lo público, estoy diciendo que lo que debe primar es que sea el individuo el que elija por él el proveedor, no sea el Estado el que elige el proveedor, porque cuando el Estado elige el proveedor se presta para que haya estas martingalas donde se beneficia un proveedor sobre otro, donde las condiciones de licitación son poco transparentes, donde nadie entiende nada. Hoy día Joaquín Lavín explicaba, por ejemplo, que no se puede comparar lo que pasó con Huawei con otras municipalidades porque unos compraban la luminaria, otros compraban las luminarias más las ampolletas y otros compraban las luminarias más las ampolletas más las mantenciones a 10 años. Entonces, lo que yo creo es que cuando el servicio es transparente y es accesible por todos, uno tiene la oportunidad de acceder. Si tú me entregas un voucher, yo ese voucher me lo puedo ahorrar y no usar en salud y lo puedo usar en educación, por ejemplo, porque me siento feliz con la educación pública, allá sea mi libertad, lo haré. Pero lo importante es que sea el subsidio sea a la demanda, no a la oferta.
Gonzalo de la Carrera, candidato a alcalde de Las Condes por el Partido Republicano, muchísimas gracias por esta conversación en Radio Duna.
Muchas gracias, Matías, a ti. Muchas gracias, Josefina.
Gracias, Gonzalo, hasta luego.
¿Sigue en la radio, no? ¿Tú sigues con tu programa de radio?
No, la radio no. Dejé uno de los trabajos que más me ha fascinado en mi vida, porque creo que tengo una pasión por hacer el trabajo de alcalde, que no va a ser difícil que otro candidato pueda mostrar el nivel de pasión y compromiso que yo tengo por hacer de la comuna Las Condes una comuna donde haya solidaridad creativa, donde sea un faro municipalismo, donde podamos realmente con las soluciones que se hagan en la comuna Las Condes, y por eso escogí para que tengamos soluciones del futuro para problemas del pasado, porque creemos que la era digital no reconoce, Matías, territorio. La era digital reconoce a las personas en su individualidad, y nosotros podemos con la Municipalidad de Las Condes hacer solidaridad creativa y con todas nuestras soluciones compartirlas, regalarlas a todas las comunas de Chile.
Te pregunté por la radio nomás, Gonzalo. Veo que estás con abstinencia, síndrome de abstinencia de radio, ¿eh?
No.
Sin programa.
Hoy día fue mi primer día.
Nueve días. Ya, Gonzalo, que estés muy bien. Muchas gracias por esta conversa. Que te vaya muy bien. Chao. Gonzalo de la Carrera, un apasionado, sin duda.
Sí, qué ímpetu.
Yo lo he escuchado mucho en la radio y un tipo que tiene esa característica de mucha pasión por lo que hace. Interesantes sus propuestas y ahí están sobre la mesa. 7:39 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
No digan que esta no es una radio que no se pasea desde Jadu en la mañana con Gonzalo de la Carrera en la tarde, ¿no?
Oye, un abanico.
Bueno, por eso
Duna. Marcoíris. Por eso Duna ideológico.
Por eso Duna tiene los años que tiene, con calma, un espacio de conversa para todos los que quieran, con respeto, hablar de su vida.
Creo que puedan aportar, claro.
En la mañana Jadu, en la tarde Gonzalo de la Carrera. Háganse esa. Y pregúntenle si alguien les planteó algún tema vedado.
Que no se podía hablar.
Esto no. Así es. Está libre en Duna. Ya. A ver, bueno, Estados
Unidos. Caso, ¿no?
Ah, bueno,
cortito
bueno,
sí. Bueno, hoy día se conocieron bastantes indicaciones. Sabemos, por ejemplo, que 1 de cada 5 chilenos van a estar en cuarentena a partir de este jueves, Matías. Hubo hoy día 3.970 casos nuevos y hay en este momento 22.300 pacientes activos y se hicieron 57.438 exámenes de PCR, se informaron ayer. La positividad fue en torno a los 6.5, 6.7, así que la positividad ha ido bajando un poco, lo que es una buena noticia. Ahora, el número de pacientes asintomáticos es altísimo, 1.363.
Un poco más de la mitad. Y si no me equivoco, si es vuelo de pájaro, ¿es la primera vez que es tan alto el porcentaje de asintomáticos?
Es muy alto, yo no sé si es, pero, o sea, llevamos un par de días donde los asintomáticos son altísimos y, bueno, esto tiene relación con este BAC, con esta búsqueda activa de casos que está muy, muy activa. Bueno, vemos la cantidad de PCR que se han hecho, 57, ayer se hicieron casi 60.000 PCR, Matías, 59.000 y tanto.
Hay como una vez que se está haciendo en las plazas y ¿sí? se convoca a la gente en las plazas a hacerse los PCRs.
Tal cual.
¿Por qué se ha vuelto en el, no puedo decir el buen sentido de la palabra, pero el sentido calmo de la palabra, una suerte de psicosis de nuevo? Por eso no es una buena palabra nunca, la psicosis, claro. pero no psicosis, sino como una fiebre de querer saber. Entonces, yo he escuchado a mucha gente que dice, mierda, le parece que estuve con este, que estuvo con tal o tal persona, tres rebotes, y me voy a sacar un PCR. Calma, primero ve que esa persona lo haya tenido o que el otro, después vas tú. Por mientras, además que, ojo,
que se persona, guarden esos días, eso sí.
Exactamente.
Porque además hay veces que el virus se demora un par de días, hasta 5 días en manifestarse. Por lo tanto, si tú tuviste un contacto con una persona y vas al día siguiente, probablemente te salga un falso negativo. O no falso, pero puede ser un falso negativo porque la enfermedad todavía no se te ha desarrollado, lo que se puede demorar hasta 5 días. Por lo tanto, piano, violento. ¿Cómo es?
Piano Valontano.
Lejos. Oye, retroceden a cuarentena Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Hualqui, San Pedro de la Paz, Aysén, Quellón, Castro, Puerto Varas, Calbuco, Ancud, Osorno, Dalcahue, Puerto Montt, Valdivia, Los Lagos, Río Bueno, Renaico, Galvarino, Victoria, Temuco, Teno, San Vicente, Mejillones y Antofagasta.
Bueno, Teno, Antofagasta y nombraste una del sur también.
Sí, Puerto Montt, Puerto Varas, Talcahue.
¿Cómo está paseándose el virus que fue focalizándose? Sur, no, centro, norte, sur. Ahora es muy repartido. Afortunadamente, insisto en lo que dijeron al principio por los datos que nos entregan los expertos, la región metropolitana está en la cornisa, pero más sujeto, no está disparado. Santiago está menos mal de lo que algunos creen y lo que pudiera estar. ¿Por qué? No solo porque los números no sean tan malos, porque hay alguna idea que hay que comprobar mañana pasado o los siguientes días, de que no estemos viviendo esta alza. Uy, estoy a punto de estornudar. Esta alza fruto de las fiestas que pudiera pasar y que se estabilizara aquí. Por eso es que, si se fijan hoy día, ninguna comuna de la región metropolitana retrocedió a cuarentena. Hay algunas que retrocedieron de 3 a 2.
Sí.
Recoleta, si no me equivoco, Paine, algunas que estaban en 3 todavía, que era una rareza.
Y la Pintana.
Porque todos habíamos bajado a 2, salvo algunas. Bueno, algunas de esas algunas retrocedieron a 2.
Sí.
Así es que, pero sujetando ahora, el 1, sujetando sí, porque tienen la sensación de que Santiago todavía lo pueden sujetar. Pero para eso hay que estar haciéndose muchos PCR, lavándose mucho las manos, mucha mascarilla. Bajaron los aforos, interesante.
Sí, bajaron los aforos a 5.
Lo que era 15.
Ahora 5.
5.
5. Tú vas a tener que echar un integrante de tu familia, Matías.
Sí, ya tengo claro cuáles son los dos que están amenazados.
En la pitilla, por convivencia.
No, amenazados por aforo.
Amenazados por aforo.
Ahora, el problema es que soy yo uno de ellos.
Oye, en todo caso, el impacto que puede tener una fiesta, las fiestas clandestinas en la comuna de Zapallar subió un 300,7%.
No, 307.
307%.
Ah, entendí 300,7.
No, 307, perdón. 307%, los casos.
No, vemos unas imágenes de Río de Janeiro. Que,
no,
que,
ahí no, bueno, no, nunca fue, no, nunca pasó.
Qué bueno que ese país no tiene problemas con el COVID.
Lo tiene súper controlado.
Pues en la playa no caben ni las gaviotas, pues en la playa, pero en fin. Oye, ¿viste a la subsecretaria de la prevención del delito?
Sí.
Además que la puesta en escena, no solo la frase. Cuando cierra un archivo, pesca una hoja, las tomas y dice, ¿y en cuánto es apallar? Bueno, 307% subió. Y ahí cierra el archivo que tenía en la mano. Y dice, bueno, si se muere alguien, y lo tira algo así como que, o lo deja. Bueno, ya saben a dónde tienen que ir.
Ya saben a quién culpar.
A quién tienen que reclamar o culpar. A quién preguntarle.
Y lo peor de todo es que sabemos. Si tenemos los nombres. Yo encuentro súper...
Súper
heavy la cuña de la...
Bueno, porque la gente se muere. Mira el doctor Grant. Yo no lo conocía, pero parece que era una eminencia.
Una gran persona, sí.
Parece que era un líder social y
muy
profesional.
Muy querido por todo.
Saludamos en Concepción el 90.1 los auditores de Radio Duna a este doctor, que lo sienten mucho. Un hombre que estaba desde el 5 de diciembre con ventilador, no resistió, un hombre joven, ¿eh?
¿Viste el homenaje que le hicieron hoy en las calles? Impresionante, súper emocionante, porque la caravana fúnebre recorrió varios hospitales y salieron todos los doctores, enfermeras, TENS, hemos aprendido mucho, paramédicos, todos a aplaudirlo mientras pasaba la caravana. Muy, muy emocionante.
Como un médico del antiguo, sí, médico querido por la población. Sí. Bueno, y eso es porque... se nos va de las manos. O sea, este virus mata, muchachos. Y este virus no solo mata a la tercera y cuarta edad, mata a todas las edades eventualmente. Y si no nos mata a nosotros que somos un poquito más jóvenes, podemos matar a los que son más avanzados en edad que están cerca nuestro. 7:46 PM, estás en Duna.
Nada personal. Saludamos a nuestros
pichadores. Sí, adelante.
Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde gastos es menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visite a rindegastos.com. Rinde gastos, al final, menos problemas.
Y, por favor.
Cuprum quiere verte crecer. Por eso tiene Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum quiere verte crecer.
Cuprum es otra.
Sí. Pero Cuprum es la buena.
Sí, sí.
Y Cuprum 360, olvídate.
Sí.
Oye, nos vamos a un corte, pero los dejamos antes invitados a escuchar lo que nos trae Piensa Digital.
Esto es Nudo, va, es Duna.
Qué pesado.
¿Cómo es trabajar a cientos de kilómetros de distancia de la oficina? La pandemia y el teletrabajo abrieron las puertas a la descentralización. Muchos dejaron Santiago y se fueron a regiones, manteniendo su trabajo en la capital. Internet y las herramientas en la nube hoy permiten que para algunos ya no sea indispensable estar en el mismo lugar donde queda su trabajo. Las historias coinciden en mejor calidad de vida y ahorro de tiempo y dinero. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2.000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
En Cuprum queremos verte crecer. Por eso tenemos Cuprum 360.
¿Ah, sí? Cuéntame más.
Cuprum 360 es una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, cuenta con el recomendador de fondos para que elijas el fondo más adecuado para ti.
O sea, ¿me ayudan a decidir en qué fondo poner mi plata?
Así es, te asesoramos según tu perfil de riesgo. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer.
7:49 PM, sin más, José Ríos. Nos vamos con nuestra Paula Escobar. ¿Cómo estás,
Paula? ¿Cómo están, Matías y José?
Bien,
¿qué tal?
Bien, 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 bien. ¡Qué mono!
Sí,
Sí.
Ah, qué
muy
tal.
Bien.
Qué mono. Es otro, es el mismo escritorio, pero desde otro lado.
Y con otra luz, una luz muy bonita.
Exacto. Sí, porque me llegan los ojos la luz.
Sí, se te ven, diáfanos. Se te ven diáfanos.
Exacto. Se me llegan a ver azules los ojos.
Tengo la idea que tú tienes 5G, porque el nivel de la
categoría. Pero ya te dije que invertí. Invertí. No voy a decir más.
¿Pero de qué nivel? ¿De qué nivel?
Oye, pero no invertí tanto como los israelitas con las vacunas, que es el. Ustedes saben que Israel es el país líder en vacunas en el mundo, está vacunando a más personas, vacunado a más personas que nadie en el planeta, porque antes pensábamos que el grave problema era que la vacuna pudiera ser creada, después que la vacuna pudiera ser distribuida a menos 70 grados, pero la verdad es que el verdadero problema es ponerle la vacuna a millones de personas, y eso es lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, donde hay vacunas que quedan botadas, hay vacunas que no se ponen, en fin. Pero Israel ha logrado vacunar, Matías y José, al 20% de su población, más el 21% de su población, casi 2 millones de personas, de 9 millones en total de población, siendo el país líder hasta ahora en la materia, y lo que vamos a hablar ahora es cómo ha logrado hacer
¿Me puedes repetir el número? Me interesa mucho, porque yo te quiero decir que en Chile llegan el 24 de enero 1.750.000
ellos
vacunas.
Ya han puesto casi 2 millones de vacunas en 3 semanas, ¿ya? Y su meta, le voy a decir más, en 3 semanas han puesto casi 2 millones de vacunas, han vacunado al 21% de su población, están ahora poniendo la segunda dosis a las personas mayores de edad y trabajadores de la salud que van a quedar listos, digamos. Y además les quiero decir más, porque esto es como ponerse feliz por un lado, pero deprimirse por otro, el martes empiezan a vacunar a los profesores y a los mayores de 55 años. Ubiquémonos, o sea, estamos casi al borde de estar en el grupo de Israel. O sea, están realmente avanzados, Matías y José, a pasos, pero ¿cuánto? Y su meta es de aquí, digamos ahora, a partir de las últimas dosis que les voy a contar que les llegaron ayer a Israel de la vacuna Pfizer, su meta es ponerle la vacuna a 200.000 personas por día, ¿ya? 200.000 por día, y lograr que toda la población mayor y que vive en hogares esté vacunada completamente en 10 días más. O sea, que ya no haya ninguna persona de ese grupo de riesgo sin vacuna completa, primera y segunda dosis en Israel.
Pero a mí me quita un poquitito, perdón, para llevarlo a Chile, me quita un poco las esperanzas que tenía, porque cuando nos lleguen el 24 de enero, son 1.750.000 vacunas, después, una semana después, va a llegar un grupo importante, estamos hablando de la China, Sinovac, otro grupo parecido. Entonces, en fin, es imposible que nosotros logremos poner en 7 días ese 1.7 millones.
Exacto. Vamos a ver, por eso, ¿qué es lo que ha hecho Israel distinto que los otros países? Porque estas son las cifras que son completamente, no hay nadie ni que se le acerque, digamos, a cómo han logrado, lo que te digo, que esté puesta la vacuna, primera dosis y segunda dosis de la misma vacuna, porque ya están diciendo que no es una buena idea poner la primera vacuna, la primera dosis de Pfizer, la segunda de Moderna o de otra vacuna. Ya, y además les quiero decir algo, ellos les pasó algo, que se quedaron cortos de vacuna, ponte tú que el viernes pasado, que los cálculos que tenían no le estaban, etcétera, y lograron que Pfizer les mandara, escuchen esto, 680.000 vacunas el domingo, que por supuesto llegaron y ya se deben estar poniendo mientras hablamos, ¿ya? O sea, tienen además un acuerdo único con Pfizer, que también vamos a hablar de eso, porque tiene muchas luces, pero también algunas sombritas de duda, que son importantes también decirlo, porque todo hay que contarlo. ¿Por qué han logrado hacer esto en un momento en que además están en un lockdown completo en Israel? Están en la tercera ola, están con cualquier cantidad de casos, ellos tienen más de 4.000 muertos, creo que tienen hasta ahora, y están en un problema gravísimo. ¿Por qué? Primer factor, hay cuatro factores, y aquí conversé con gente que vive en Israel, que también me fue confirmando las mismas cosas que han ido saliendo en la prensa mundial, tanto buenas como malas. Primero, porque tienen un sistema de, estos se llaman HMO, se llaman en inglés Health Maintenance Organizations, serían organizaciones de mantención de salud, que son cuatro, ¿ya? Son cuatro aseguradoras de salud, son gratuitas, son sin fines de lucro, son públicas y son obligatorias. Todos los israelitas tienen que estar en uno de estos cuatro HMO, ¿ya? O sea, eso es como lo primero y la base del sistema de salud pública de Israel. Los que quieren tener además otros seguros privados los pueden tener, pero ninguna persona no puede estar inscrito en uno de estos cuatro HMO públicos sin fines de lucro, gratuitos y accesibles a todos. Y estos que tienen una red de hospitales, centros de salud, etcétera, no pueden negarle el servicio a nadie, a ninguna persona que sea ciudadano israelita. Eso es el pilar fundamental sobre el cual descansa esto. ¿Por qué? Porque además están totalmente orientados a los datos, ya son data driven, por lo tanto en cada HMO saben toda la vida completa de cada persona y de su familia y de sus genes y de sus enfermedades y dónde vive y qué edad tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me decía una persona que vive en Israel, cuando empezaron a vacunar a los mayores de 80 años, les llegó un mensaje de texto en un minuto a todos los mayores de 80 años, a dónde tenían que ir rápidamente, hicieron en algunas plazas, lugares de vacunación, en otros lugares, o sea, todos sabían dónde tenían que ir y en un minuto todos tenían el mensaje de texto diciendo quién le tocaba y dónde tenía que ir, que es uno de los graves problemas que hay, que es cómo se convoca a la gente a que vaya. El segundo punto muy importante es que es una población muy pro vacuna, o sea, hay una baja resistencia a las vacunas, por lo tanto no tienen el problema de la gente que duda y que no se vacuna, etcétera. Y además, Benjamín Netanyahu, el líder del gobierno israelita, hizo lo que se llama early bird negotiations, o sea, la negociación más adelantada posible del planeta con Pfizer, sobre todo, y también con Moderna, ¿ya? O sea, se adelantó a todas las negociaciones, también ahí vamos a ver que fueron negociaciones complicadas porque se lo acusa de que pagó más por las vacunas que otros países, pero se aseguró una cantidad brutal de vacunas que parece que triplican la población israelita. Tercer punto, y me queda uno más, es el modo de emergencia israelita que me explicaban allá, que es que por la manera como están viviendo ellos, siempre en conflicto, son un país que está en guerra, que como decía Matías el otro día que te escuchaba hablando con Nicolás, reciben ataques y dan muchos ataques también a sus vecinos, sí. Ellos saben inmediatamente cambiar en modo emergencia, tanto los ciudadanos, los doctores, los hospitales, están seteados para eso. Entonces me decía, si un hospital tiene 100 camas y tiene que tener 500 en un segundo, lo tiene en modo emergencia, listo, todo el mundo se pone en plan, o sea, están hechos para eso, es su mentalidad, el modo de emergencia es un modo en el cual entran muy rápido, obedecen a la autoridad, siguen las instrucciones y en eso no pierden ningún tiempo. Y por último está el factor político, que en Israel Benjamín Netanyahu tiene un grave problema. En marzo hay la cuarta elección en 2 años, había una inestabilidad del gobierno muy grande, él está acusado por cargos de corrupción, defraudar la confianza pública, cohecho, en fin, una serie de causas de corrupción bien graves, y se está jugando la vida en ser el líder en vacunación y ser el primer país del mundo completamente inmune al COVID, porque con eso va a lograr, él piensa y está haciendo así de hecho, va a lograr ganar esa elección. Ahora, ¿cuáles son los problemas de esto que se ve como tan fantástico? Porque uno dice, bueno, es increíble. Además, por ejemplo, les quiero decir que van a discutir el martes, o sea, mañana, un pasaporte verde, ¿ya? Que van a tener todos los ciudadanos israelitas que tengan las 2 dosis de la vacuna y se los van a dar desde 1 semana hasta 6 meses después de haber recibido la segunda dosis, y con eso van a poder viajar dentro del país sin ningún problema y afuera de Israel sin ningún problema también, y yo creo que va a ser un estándar mundial, o sea, va a ser el pasaporte verde lo van a patentar, digamos, y todos vamos a estar tratando de tener ahora este pasaporte verde.
Es fantástico el pasaporte verde, pero en el fondo si tú no eres población de riesgo te vas a quedar sin poder viajar ni en el país,
bueno,
ni fuera del
bueno,
país.
Pero ahora piensa que el martes empiezan a vacunar a los mayores de 55, José, o sea, ya
claro,
la cosa va
pero
avanzando,
a mí me
digamos.
Hoy a mí me queda cualquier sí. rato.
Oye, tú que tienes 28, te queda
claro,
mucho.
Pues.
Oye, pero antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cuál es el problema a los palestinos? ¿Por qué? Porque a los palestinos que viven en la franja, los territorios ocupados, Franja de Gaza y Cisjordania, no les están poniendo vacuna, ¿ya? Y tienen, como les digo, cuadruplicada la cantidad de vacunas necesarias para los israelitas. Hay informalmente se dice que Netanyahu pagó más a Pfizer y por eso aseguró tantos millones de vacunas, y el gobierno dice que no van a decir, eso es información reservada, pero que en todo caso era una buena decisión económica porque van a poder reabrir el país antes que nadie, y todos los ciudadanos están muy contentos con que hayan pagado además también. Pero a los palestinos, o sea, a los árabes que son ciudadanos israelitas y a los que viven en Jerusalén Oriental les van a inocular, pero no a los palestinos de Cisjordania y Gaza, que no tienen para cuándo tener vacuna. Y les digo que recién Cisjordania tiene acuerdo con la vacuna Sputnik, que podría llegar en un mes más, y Gaza no tiene nada más que COVAX.
Podría
entonces
ser un gran
hay
momento
también
de paz,
¿eh? Exacto, gran está esa desigualdad de la vacuna, que es terrible. Un país que tiene una muralla, para un lado tienen 4 vacunas por cada habitante y al otro lado están muriéndose de COVID y sin hospitales, sin ventiladores. Es una gran pregunta para el mundo, ¿no?
Sí, exactamente, es lo que está descubriendo en todo el mundo, en todas las sociedades, pero me hablaste de lo de Franja Gaza, los territorios ocupados, me quedé pensando en qué oportunidad podría ser esta para Netanyahu
Exacto,
y para Israel, para hacer un acercamiento histórico. Los han tenido, se alejan, pero podría ser una gran herramienta de paz la vacuna.
Exacto, si y hay grupos en Israel, ONG, grupos de paz, el Partido Laborista, que quieren dicen, oye, hay que hacerse cargo, porque además muchos de ellos trabajan en Israel, o sea, van en el fondo si es como que están la cuadra al lado. Y hay mucha presión, pero Netanyahu es muy duro en eso. Ustedes saben que es un halcón, en que no quiere entregar ningún tipo de apoyo ni ayuda a los gobiernos, ni de Fatah ni de Hamas en Cisjordania y Gaza.
Temazo, Paula Escobar, nos dejaste la vara alta para Chile cuando en una de esas no es cosa que tengamos vacunas y no tengamos la capacidad.
Pero mira lo que está pasando en Estados Unidos, Estados Unidos, en Florida, en California, en Puerto Rico, está la escoba porque se les quedan guardadas, se les pierden, hay un desorden administrativo, realmente es muy grave.
Chile
que
está trabajando en eso, muy fuerte, llegan 300.000 la próxima semana. Llegan 300.000 Pfizer la próxima semana.
Y hasta el momento ha funcionado bastante bien.
Hasta el momento, sí, porque todavía son poquitas, pero
hasta ahora muy Chile, bien, pero han llegado poquitas.
Chile tiene mucha cultura de vacunación y en eso hay confianza. Mucha cultura de vacunación por las vacunas temporales que se van poniendo todos los años por otros problemas.
Y ser ordenado y seguir a la autoridad, eso es lo más importante, porque si no, si todo el mundo se agolpa, no va a haber vacuna y se van a contagiar en el consultorio o donde sea.
No están los tiempos para votarse rebelde. Porque puede ser muy alto el costo. Pablo Escobar, como siempre, mucho gusto. Muchísimas gracias.
Gracias,
Pablo.
Un abrazo. Hasta el viernes.
Chao, chao. Nos vamos. Chao. Son las 8 de la noche. Ya nos pasamos del tiempo. Viene terapia.
Que te vaya bien.
Igualmente, Pablo.
José. José. Chao.
Que te vaya bien.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Debes educarte a ti mismo y formar tu propio pensamiento.
Bertie Charles Forbes, las llaves del éxito. Forbes es la revista de negocios más influyente del mundo. Su rigor informativo, la calidad de sus artículos y su tradicional ranking de las personas más ricas del planeta la posicionan como uno de los medios más consumidos y reconocidos en la industria de las comunicaciones. La historia de Forbes comenzó a gestarse el 14 de mayo de 1880 en Aberdeenshire, Escocia, con el nacimiento de su fundador. Bertie Charles Forbes fue el sexto de los 10 hijos de Agnes Moir y del sastre y tendero de una cervecería, Robert Forbes. Su familia era descendiente de nobles.